Muy buenas, amigos todos. Que la palabra de Dios nos dé la vida eterna y nos ayude también a ver el sentido de esta vida material que pasamos, que es con Dios, y muchas veces no vemos el paso de Dios, o porque no tenemos el corazón abierto a Dios como lo tenía Samuel, o porque no comprendemos a Dios, o le comprendemos de otra manera, o queremos manipular a Dios como querían hacer un poco aquellos guerreros, aquellos del pueblo de Israel, aquellos ancianos también que le recibían, los representantes principales, cuando recibieron el arca de la alianza en el ejército. Estamos comentando, amigos, el capítulo cuarto del primer libro de Samuel, y decíamos cómo habían tenido una derrota ante los filisteos, y ellos lo atribuían a que Dios les había dejado solos, y sobre todo porque no tenían el arca de la alianza. Entonces trajeron el arca de la alianza y resulta que sufrieron otra derrota también, y derrota mayor. Esto es un poco interesante en la vida de los israelitas, porque la cuestión, diríamos, de la derrota, o la causa de la derrota, era la infidelidad, no solamente de aquella familia, del sacerdote Elí, sobre todo sus hijos, que lo está expresando de una manera concreta, sino del mismo pueblo. Y ellos debían saber, los principales, que los llaman ancianos, es decir, llaman a los representantes principales del pueblo de Israel, que Dios les ayudaba y socorría a Israel, estuviera el arca o no estuviera el arca, porque Dios siempre es fiel. Sin embargo, aquí, en cierto sentido, dan prueba de una mala fe, porque consideran al arca no como debiera ser, sino como una especie de talismán cuya presencia basta para asegurar la victoria y la salvación, casi como de una forma mágica. Entonces se trata ya de manipular a Dios en provecho propio. Lo que siempre decimos, amigos, y lo tenemos que recordar siempre, que Jesús nos enseñó a pedir que se haga la voluntad de Dios, pero no que Dios haga nuestra voluntad, porque estamos mal, porque nuestra voluntad no es siempre la mejor, ni mucho menos. Y por eso es querer como manipular a Dios. Y por eso, como digo, no debe ser causal o casual que el hecho de que tras la aclamación de Israel al llegar el arca de la alianza, luego ya no se la llama el arca de la alianza, sino el arca del Señor, como si cambiase un poco el que fuese el Dios y no fuese una alianza de ellos, porque el arca de la alianza significaba y era como un emblema constante allá para significar que ellos habían hecho una alianza también con Dios. Dios también: yo seré tu pueblo y tú serás, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, les había dicho el Señor. Pero ellos no eran propiamente el pueblo del Señor, sino que buscaban su propio provecho, aun en medio de aquella guerra, que la buscaban quizá como signo de orgullo, de soberbia, de acrecentar su poder material, pero no conforme a Dios, porque no habían seguido la ley de Dios, sino que habían faltado. Y de nuevo, como en el tiempo de los jueces, Dios tenía que hacer que el pueblo sufriese ese revés de parte del enemigo para que se convirtieran de nuevo, porque las guerras, las derrotas, las victorias, ya el que lo cuenta no lo cuenta como un hecho sin más, sino como un hecho religioso, donde Dios está metido ahí, porque lo que quiere es nuestra salvación y lo que quiere es nuestra conversión. Aquí hay otra consideración también que podemos hacer: ¿cómo aquel pueblo prefería el arca, como si fuese un talismán, a la misma palabra de Dios que venía por medio de Samuel. Es decir, que ya el profeta es como relegado, y en estos capítulos pues no aparece el profeta. Y podíamos decir que hay dos maneras de relacionarse con Dios: el arca y Samuel. El arca era como una representación de la presencia de Dios, pero como una representación fría, una representación que en cierto sentido no les instigaba a la gente. Samuel es una representación viva, una representación que les va metiendo la palabra de Dios como espada de doble filo, podríamos decir, como eran en los profetas, hasta lo hondo del corazón, como cuando luego les dirá en el capítulo séptimo: si queréis convertiros al Señor de todo corazón, quitad entre vosotros los dioses y diosas extranjeros, volveos hacia el Señor y adoradlo solo a Él. Entonces, gracias a la intervención de Samuel, se hace posible lo que no era posible con el arca, que es mantenerse en la presencia del Señor. Y así, cuando el pueblo recurre a la intercesión de Samuel, el Señor le asegura la presencia victoriosa que había negado por el hecho simplemente de llevar el arca. Parece ser, ahora luego ya, que Samuel va a ser el sustituto del arca como signo eficaz de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca no es que haya perdido su valor, sino que se muestra también el poder del Señor, sino que Dios quiere ser la palabra viva que esté presente. Dios actúa luego de manera pues admirable por medio del arca, que simboliza esa alianza del pueblo de Dios. Les hace volver también, que vuelvan a la esfera de lo sagrado. Es como una esfera de lo sagrado, y mantenga al pueblo temeroso, como para alejar la tentación de volver a utilizar ese lugar de su presencia como una especie de fetiche. Luego ya será Samuel el que hará librar al pueblo de Israel, porque la palabra de Dios se presenta viva, como quiere Dios que se presente viva para nosotros también, ante Samuel, ante los enviados de Dios, que hoy día es su iglesia, aquellos a quienes Jesús les dijo que vayan por el mundo a predicar. Son los nuevos profetas y otros muchos profetas, diríamos carismáticos, que salen por el mundo porque han sentido vibrar en su corazón la palabra de Dios. La palabra es viva, la palabra que está en la Sagrada Escritura no está muerta en el libro, sino quiere dársenos viva también por medio de la predicación. Por eso la palabra de Dios tenemos que estar atentos a ella, y no solamente escucharla con los oídos, sino escucharla también con el corazón.
Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, y estate siempre atento a su voz.
Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios,
que estás siempre
atento a su voz.
Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala a tu mente y a tu situación. Vívela, vívela en tu realidad, haz que por tu vida a los demás.
Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra.
Y después de esa derrota tan grande de los israelitas, en que habían muerto los hijos de Elí y habían conquistado los filisteos el arca de Dios, entonces viene la noticia al sacerdote Elí y dice que un benjaminita salió corriendo de las filas y llegó a Silo aquel mismo día con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Uno recuerda quizá al maratón, aquello viene de cuando un soldado caminó aquellos, son 42 kilómetros, pues algo parecido así sería en Silo, quizá algo menos, corriendo, y luego cayó muerto cuando llegó, pues de tanto que había corrido. Así también este llegó, pues con la ropa hecha jirones y el polvo en la cabeza, y Elí estaba sentado en su silla. Este sentado en su silla, dice algunos, que recuerda lo que Samuel luego sería, que sería como juez, pero es una expresión para decir la importancia que tenía Elí en ese momento también, ya que el hombre entró dando gritos y proclamando todo lo que había pasado, la desgracia que había pasado. Y Elí, que había cumplido ya 98 años y tenía los ojos inmóviles sin poder ver, pues le preguntó qué había pasado, qué había ocurrido. Y entonces le dijo: Israel ha huido ante los filisteos, ha sido una gran derrota para nuestro ejército. Tus dos hijos, Jofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Esto es lo que más le hizo mella, diríamos, a Elí, porque, como dije el otro día, el arca era algo que él había estado vigilando toda su vida, había estado allí, pues, custodiándola, y dice que cayó de la silla hacia atrás, se pegó, se rompió la base del cráneo y murió. Había sido juez en Israel 40 años. Sí había, pues, sido como un poquito el que daba, pues, normas al pueblo, pero unas normas que luego no eran seguidas ni por sus propios hijos, quizá porque él no era de un temperamento, una unión con Dios tan grande como era luego, sería Samuel. El hecho es que no solamente muere Elí, habían muerto sus dos hijos, sino también su nuera, la mujer de Finés, va a morir, pero Dios va a tener un poco compasión con esa familia, haciendo que el nieto de Elí siga, por lo menos vivo, tenga sucesión esa familia. Y así, que estaba ya, pues, para dar a luz los dolores, y sin embargo murió, dice, estando para morir, le decían los demás: no tengas miedo, que has dado a luz un hijo, un niño. Y lo importante aquí es que está relacionado esta muerte también como la como conclusión de las muertes de aquella familia, pero sigue viva, vivo, la sucesión por medio de aquel niño, que tendrá un nombre también que será como un poco terrible, un poco de recuerdo de lo que está pasando allí. Dice que se llamará Icabod, que significa está desterrada la gloria de Israel. Y esto iban repitiendo las personas cuando veían a aquel niño: está desterrada la gloria de Israel porque han capturado el arca de Dios. El arca de la alianza, el arca del Señor, había entrado en territorio enemigo, al parecer vencida, conquistada. Sin embargo, es como tener un desafío a nivel de dioses. Y entonces es también exponer, y aquí se expone porque es historia religiosa en el capítulo 5, cómo el arca de Dios, que es la representación de Dios, es superior a todos los dioses, lo que se dirá en los salmos. Nuestro Dios está por encima de todos los dioses. Los otros dioses, pues, son nada más de barro, de metal, y tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Nuestro Dios sí es un Dios verdadero. Y todo esto está representado por el arca en esa descripción hermosa, curiosa, podríamos decir, que dice que los filisteos capturaron el arca de Dios, y como ellos creían que era un Dios, como para ellos un dios pues se figura de alguna manera el arca, en forma de arca, pues pusieron el arca y la metieron en el templo de Dagón. Para ellos su dios era Dagón. Y al día siguiente, a la mañana siguiente, se levantaron, fueron a ver, y resulta que Dagón, su dios, estaba caído delante del arca del Señor, caído de bruces. Lo recogieron y lo colocaron en su sitio. Pero la mañana siguiente se levantaron y no solamente que estaba caído de bruces, sino además la cabeza y las manos cortadas encima del umbral. Y luego sigue diciendo que por eso luego se conservó la costumbre de que los sacerdotes que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral, porque allí estaban la cabeza, las manos, estaban cortado su dios. Así va describiendo pues la victoria de Dios Yahvé sobre el dios Dagón, que está caído, y que por lo tanto es como irónico que los devotos tengan que levantar y colocar a su dios caído. Tienen pies y no andan, dirá el Salmo 115, y es significativo que el dios pierda manos o brazos demostrando su impotencia. Cuando pierde las manos, los brazos, es como una demostración de la impotencia. Y la cabeza cortada significa no solamente impotencia, sino la muerte. Como se diría en el Salmo, aunque seáis dioses, moriréis como uno de tantos. Así, por lo tanto, pues aparece la gloria de Dios una vez más manifestada en esos sucesos, como luego, pues se dirá en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 115, como hemos dicho, en que se dice: nuestro Dios que está en el cielo, lo que quiere todo lo hace. Del Señor, o el Señor por medio del arca, podemos decir así mejor, ha terminado con aquel dios falso Dagón, comienza con los filisteos. Porque en verdad todo le pertenece, y aquel dios, como ha dicho el Salmo, pues tiene ojo y no ven, tienen manos y no hacen nada, no pueden hacer. Por eso aparece con las manos sueltas, caídas, destrozadas. Y dice en el versículo sexto que la mano del Señor descargó sobre todos aquellos, pues aterrorizándoles, e hirió con pestes a la gente de aquel lugar. Es decir, que podemos mencionar que hay como una peregrinación movida por los mismos enemigos, y esto es sobre todo por la epidemia. Dicen algunos que esto se parecería, estas palabras, como a la peste bubónica, en fin, que se va extendiendo por todas aquella región de los filisteos. Y el autor menciona tres ciudades, según una manera de hablar, un esquema narrativo, Y es curioso cómo los mismos enemigos van transportando lo que ellos llamarían el arca fatídica, colaborando en la ejecución de la propia sentencia, porque allí donde va haciendo estrago, y entonces van diciendo que se traslade a tal sitio. Entonces nos han traído el arca de Dios para que nos mate a nosotros y a nuestras familias. Y ya, claro, y esa es la epidemia, pues va revelando esa presencia del Señor que produce terror, pánico entre los filisteos. Un modo de reconocimiento ofrecido al poderoso Dios de Israel. Y ellos, que pensaban que ese Dios no parecía débil, porque en el campo de batalla había sido tan débil. Pero los planes de Dios no son los planes del ser humano. Y Dios lo que quiere dar es lecciones. No es quiere desbaratar a unos o no desbaratar a otros. Lo que quiere Dios es darnos lecciones. Podíamos decir que en cierto sentido, se recuerda alguno, que parece como la captura de Sansón, cuando el enemigo lo va llevando a su propio territorio, a la fiesta del Dios, y eso es como la causa y la ruina de los filisteos. Pues algo así también es el arca. La van llevando de un sitio a otro, y cada vez que la van llevando más dentro del pueblo filisteo, pues va dando el pánico. Dice que todo el pueblo tenía un pánico mortal, porque la mano de Dios había descargado allí con toda su fuerza. Entonces, pues claro que decían: devuelvan a su sitio al arca del Dios de Israel, si no nos va a matar a nosotros con nuestras familias. Y dice que así pasaron 7 meses. Comienza el capítulo sexto diciendo que estuvo allí 7 meses. Ya saben que el número 7 es muy simbólico en la Sagrada Escritura. 7 es como un número total, completo. Completo para que fuese la ruina de los filisteos. Por fin, los filisteos, pues dice que llamaron a sus sacerdotes y adivinos, y les consultaron: ¿qué hacemos con el arca? Bueno, vamos a mandarla a su sitio. Y respondieron: ha sido un Dios muy poderoso el Dios de este arca. Entonces, si quieren devolverla de verdad, no la manden con las manos vacías, sino paguen, tienen que pagar una indemnización. Y así, pues, si se curan de esa enfermedad, sabremos que nos ha dejado en paz. ¿Y qué indemnización? Y entonces aquí hablan de muchos, de oro, de, bueno, varias cosas, según las enfermedades que habían tenido. Y como habían tenido granos grandes, diviesos, pues que fueran de oro. Y como habían tenido ratas que habían ido por el pueblo, pues que fuesen ratas de oro. 5, según, una por cada príncipe filisteo. Y así, de la misma plaga, sacan la gloria, diríamos. Y así van dando pues la gloria de Dios, llevando oro y apartándose de ese Dios que les había hecho tanto mal. El hecho es que se tenían que dar cuenta de que era un Dios verdadero el que iba a llevar el arca a su tierra. Y entonces pensaron por lo menos mandarles, ¿no? Porque los adivinos decían, sabían un poco de la historia. Claro, todo esto está puesto luego por los israelitas. No se pongan tercos como hicieron los egipcios y el faraón, y ese Dios los maltrató hasta que dejaron marchar a Israel. Así que vamos a hacerlo cuanto antes para que el Señor tenga piedad de nosotros. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues pensaron poner a 2 vacas... dos vacas que nunca hubieran estado uncidas en un carro. En un carro, allí pusieron el arca, pusieron el oro que llevaban y dejaron a las vacas solas, que llevasen el carro, a ver dónde iban. Si era Dios, el Dios verdadero, las tenía que conducir bien. Si las volvía otra vez hacia ellos, es que les volvía la calamidad. Y así lo hicieron, pusieron las 2 vacas y eso que estaban criando. Las untieron en el carro, dejaron los terneros encerrados en el establo, colocaron en el arca, en el carro, el arca de Dios, la cesta con todo el oro que llevaban, y las vacas se fueron hacia un lugar de los israelitas que era Bet Semes. Se ve que era un lugar de israelitas, pero no todavía muy fervorosos. El hecho es que cuando vieron que venía el arca de la alianza en aquel carro, pues se alegraron mucho. Los filisteos iban detrás para ver a dónde iba el arca. Ellos iban vigilando, pero detrás no quiere decir que cerquitita ahí, sino un poco lejanos, vigilando a ver dónde iba el arca. Y la gente del pueblo, cuando llegó, pues se alegraron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el arca? Claro, llamaron a unos levitas, a unos de los que estaban preparándose para sacerdotes, que siempre había por algunos lugares, para que descargasen el arca del Señor, porque nadie podía tocar el arca. Y luego, así lo estaban observando los filisteos. Todo esto está contado muy hermosamente en el capítulo sexto. Y pone aquí la lista de las cosas de oro que habían llevado, según las ciudades, que había allí una piedra donde depositaron el arca del Señor, una piedra grande. Y luego, sin embargo, hubo algunos que vieron el arca y no hicieron fiesta con los demás, y el Señor les castigó. Dice que castigó a 70 hombres, porque quería Dios que hicieran fiesta por ver el arca, para que representasen la alegría por encontrarse con Dios. Y entonces la gente empezó a tener miedo por tener el arca allí, entonces se lo quisieron quitar y mandaron el recado a otro pueblo, los de Kiriat Yearim, para que recogieran el arca. Bueno, pues les pareció bien y lo llevaron a casa de Abinadab. Y al hijo de Abinadab, que era Eleazar, le consagraron para que guardase el arca. Es decir, como no sé cómo qué consagración harían, quién lo harían, aquí no lo pone, pero sí ya iba a ser como el sacerdote del arca. Y desde aquel día que instalaron el arca en Kiriat Yearim, esto es interesante, pasó 20 años, pero lo importante es que desde ese momento va a ser una bendición el arca. Y entra de nuevo Samuel aquí con sus predicciones, y ahora sí, ya dice esto que lo hemos dicho otras veces: si os convertís al Señor de todo corazón, quitad en medio los dioses extranjeros y servid solo al Señor. En ese momento los israelitas ciertamente siguieron la enseñanza de Dios por medio de Samuel, y vino la paz y la felicidad a Israel. Ahora el pueblo ya se convertía al Señor y ya sentía que el arca de la alianza era algo vivo, porque estaba también la presencia de Moisés, había de Samuel. Habían pasado 20 años, ya Samuel era pues ya mayor, ya la palabra de Dios venía hacia él. Ahora sí que podían decir de verdad, como el Salmo 46, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.
Pues sí, Dios es el dueño, es el poderoso. Cuando uno confía en Él, Él quiere hacernos cosas grandes, pero quiere que nosotros confiemos, le busquemos y le sintamos junto a nosotros. Que Él es el Señor de los ejércitos, el Señor de todo lo grande y poderoso.
El Señor de los ejércitos está con nosotros.
próximo día seguiremos en este capítulo séptimo del libro primero de Samuel. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Aunque el mar se alborote con la sola y sacuda los montes con su furia, el Señor siempre está con nosotros.